¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos. Jueves 22 de octubre. Aquí estamos, clase de sexto y séptimo grado. ¿Cómo va, profe?
Muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien.
Hola,
bien.
Monchi.
Hola, Juan. ¿Cómo
Hola,
va?
Julia.
Buen día.
Hola, Juan.
Buen día para todo el país. Aquí estamos comenzando. Les recordamos que tenemos el chatbot en el 3275-2139. Vos sabés que ahí, mirá, todos los días vas a tener 10 preguntas sobre los temas que vimos acá, como para ayudarte a pensar. Son preguntas súper fáciles que en realidad te ayudan a pensar. Las preguntas son para cada nivel, así que si te preguntamos tu nombre y en qué grado o año estás, es para guiarte directamente ahí. Vas a tener pista para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también cuenta con más información sobre el tema. 3275-2139, el chatbot.
Buenísimo.
Ahí vamos.
Bueno, seguimos durante esta semana trabajando siglo XX de Cambalache.
Sí.
Estuvimos viendo como siglo de guerras, de inventos.
Sí.
Fuimos recorriendo distintas versiones musicales de esta canción que nos dio como el título para la pregunta de esta semana, para el tema de esta semana. Hoy vamos a compartir algunas versiones más.
Buenísimo.
Vamos a meternos en otro de los inventos clave del siglo XX, que es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, como decíamos. Ajá. De la radio. Bueno, hay otro de los inventos.
Algo clave.
Sí, de nuestras casas en general.
Ajá.
Vamos a también preguntarnos en relación a los movimientos que surgen durante el siglo XX. Vamos a detenernos en nuestro país y en un movimiento que surge durante el siglo XX y que es clave también para pensar nuestra historia, que es el peronismo.
Uh-huh.
Y también vamos a ver algunos movimientos musicales y vamos a viajar un poco a lo largo del siglo XX,
claro,
con el profe Ernesto en
Benedetti,
la clase de música.
Qué trabajo difícil que tiene ahí, ¿eh? Porque
¿sí?
Resumir un siglo completo en música, bueno...
Bueno, ya le vamos a escuchar.
Ardo de deseo por escucharlo.
Sí.
Musicalmente. Bien.
Bueno, genial. Bueno, vamos a arrancar entonces compartiendo un poquito de estas versiones de Cambalache.
Excelente.
Distintas.
Bien.
Diferentes a las que compartimos. Vamos a ver qué encontramos de cada una y qué particularidad nos va sumando. ¿Te parece?
Vamos a escuchar esto.
Será una porquería, ya lo sé. Yo te puedo dar fe que lo conozco bien. Yo soy hombre de mundo, yo te voy a aconsejar. Sentarte por acá, callarte y escuchar. Te falta conocer los desengaños que te dan los años. Y eso es una ciencia. Y a vos que sos un gil sin experiencia, un par de cocinas te voy a decir.
¿Qué pasó con esta, Monchi?
¿Qué pasó con esta...?
La letra no es la misma.
No. Estamos escuchando. ¿Pues sabes que esto es Agarrate Catalina?
Agarrate Catalina, murga uruguaya.
Ah.
Toman la melodía, toman algo de lo que... del espíritu, ¿no? De la canción, pero
claro,
haciendo una letra nueva.
Sí. Esta canción la llevaron a todos los ritmos.
Sí.
¿La ha bailado, profe, en la murga?
No, ¿sabes qué? No, en mi murga no la usamos. Mirá. Pero tal vez podemos usarla.
Buena propuesta, sí, Cambalache,
Y a ver, otro estilo, otra versión.
Esta es una versión de Crew Peligrosos. Escuche, profe. Sí, un poco rapeada, freestyle. Interesantísimo cómo lo plantean.
El mundo quisiera una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Siempre he tenido todo, más que los estafados. Contentos y valores con la duda y amargados. El siglo XX tiene su propio despliegue. La maldad es insolente y eso ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. En un mismo lodo van a hacerlo como siempre. Resulta que lo mismo es el derecho que traidor. Ignorante es a nuestro rojo, generoso estafador. Todo es igual, nada es rico, un burro que un gran profesor,
crew peligrosos son bien, bien así urbano, bien de barrio, bien de familia, música, y ellos acaban de lanzar algo que hablan sobre que el dinero no los cambiará jamás. Súper interesante la propuesta de los crew peligrosos en esta versión interesantísima de Cambalache.
Sí. Y tenemos una más. Suena ese teclado.
Y ahora te da así como ganita de bailar esa cumbia. Estos son los Guedes.
Los Guedes.
Guedes. Guedes, Guedes.
Los Guedes de Facu Guedes.
Guedes, la familia de Facu.
Nuestro productor
haciendo...
junto con Tommy.
No la sabíamos esa, Facundo, ¿eh? Facundo y los Guedes, podríamos decir. Vamos.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y dobles.
Pepo ahí también, ¿eh? Haciendo mover los hombritos con bien. Cambalache. Nadie se la quiso perder a Cambalache.
No.
Parece que es una tentación esa canción si sos músico.
Nos moviliza.
Moviliza, claro, claro.
Bueno, nos moviliza. Vamos a hablar de movimientos que bien. Surgen. Te decía antes, vamos a hablar en particular del peronismo. Uh-huh. Estuvimos viendo como un poco del contexto internacional. Siempre está bueno que recordemos, chicas y chicos, que las cosas que pasan en el resto del mundo tienen impacto, claro, en lo que pasa en nuestro país. Digo, como por diferentes razones, por los vínculos económicos, sociales, políticos que se van, uh-huh, que se van dando. Decimos que el siglo XX arrancó muy convulsionado, Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra. Y durante el siglo XX también hubo, en Argentina pasaron muchas cosas. Y ya lo hemos hablado en alguno de los programas, pero fue un siglo en el que hubo muchos golpes de Estado, como que fue muy difícil sostener la democracia. Recién desde 1983 en adelante, y por eso seguimos como celebrando en diciembre, que se celebra el Día de la Democracia, seguimos festejando que sostenerla, porque costó mucho, claro, porque hubo muchos golpes militares, porque hubo muchos gobiernos que llegaron a través del fraude. Bueno, nos vamos a 1943. Ajá. Golpe de Estado, que se hace a Ramón Carrillo. Asume el gobierno una junta militar que es liderada por Pedro Ramírez, y entre los que forman parte de este gobierno está Juan Domingo Perón, que va a ocupar un lugar que es clave y que lo va a llevar al lugar que ocupó después, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión. Vamos a escuchar un fragmento de un audio de un programa de Canal Encuentro que se llama Ver la Historia, conducido por Felipe Piña, en el que cuenta qué pasa con los trabajadores y por qué empieza a ser tan importante la figura de Juan Domingo Perón.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsa medidas que cambian sustancialmente la situación de los trabajadores. Ahora, los obreros tienen derecho a indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Se firman numerosos convenios colectivos de trabajo. Se fundan escuelas de capacitación profesional. Pero uno de los logros más importantes es el Estatuto de Peón, que protege al trabajador rural. Un tipo de trabajo que nunca estuvo legislado. Estas medidas no hacen más que aumentar la popularidad del coronel Perón, que a esta altura tiene peso político propio.
Bueno, crece la popularidad de Perón, sobre todo en la clase trabajadora, por todas estas conquistas, que cambian las condiciones materiales y la vida cotidiana. Claro. Pero también empieza a generarse como muchos y muchas que no se sentían identificados y que sentían que sus intereses estaban en peligro. Uh-huh. Perón es presionado como a renuncia, queda preso durante un tiempo en la isla Martín García, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y hay un momento que es clave para la historia y que hace poco hubo un acto virtual, porque no se pueden hacer actos en la calle en este contexto, porque se cumplieron 75 años de ese hecho, que es el 17 de octubre. Escuchamos un fragmento de este momento.
En las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marchar hacia la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García.
De las primeras horas de la mañana, llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo.
Son miles y miles de trabajadores de las fábricas y frigoríficos del Gerli, Avellaneda, Ensenada y Berisso. En Avellaneda, la policía intenta levantar el puente que une el sur con la capital y esto no impide que muchos crucen el riachuelo a nado o en bote.
Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados.
Por primera vez, la elegante Buenos Aires, tan orgullosamente blanca y europea, ve desfilar a una enorme caravana de rostros obreros. Eran el rostro de la nueva política. Comenzaba uno de los días claves del siglo XX.
Movimiento, estamos diciendo surgimiento de movimientos, movimiento social, estamos hablando de momento clave de nuestra historia, 17 de octubre. Más allá de la orientación política que tengamos, es importante conocer y saber qué pasó y qué pasa en nuestro país, para también poder entender y tomar decisiones propias. Uh-huh. Es fundamental para los chicos y chicas también que están formándose también en su ciudadanía. Bueno, decíamos al inicio que hoy vamos a hablar del surgimiento del peronismo. Uh-huh. Y vamos ahora a relacionarlo con el otro tema del que vamos a hablar, que es un invento que cambió también la historia, que es la televisión. El televisor, la televisión que forma parte de nuestra vida cotidiana. Vamos a escuchar la primera transmisión de televisión en la Argentina y vamos a ver si lo podemos relacionar con lo que estábamos hablando.
A ver. 66 años transmitiendo desde este mismo lugar, desde la televisión pública hoy llamada la antigua Canal 7, y ese primer discurso que con solo dos cámaras y 2.500 personas se creía que estaban atendiendo, se transmite. Una estaba en el Banco Nación, otra en el Banco Hipotecario, ese gran discurso de Perón y Evita.
Archivo histórico de la televisión pública argentina, parte de lo que sucedía hace 66 años cuando comenzaba a escribirse la historia de la televisión en nuestro país. Parte del archivo, parte del material, lo tenemos, lo compartimos.
El pueblo se moviliza hacia la Plaza de Mayo, marcha hacia el escenario de los hechos más trascendentales de la historia para estar junto a su conductor y para rendir homenaje a Eva Perón.
Todo, hasta la cortina del noticiero me acordaba. Todo. Qué impresionante, ¿verdad? El nacimiento de la televisión. Y en un punto, la televisión hoy es ha cambiado solo de forma y está en nuestros celulares. Es como la que llevamos a todos lados, la televisión.
Sí, no, y en nuestras casas también, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a pensar un poco sobre esto.
Vamos a hablar con Natalie Jeckman, que es periodista especializada en medios y cultura. ¿Cómo te va, Natalie? Aquí te saludamos todo el equipo de producción. Julia es la profe, Monchi es mi nombre. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿cómo andan?
Bien,
muy
¿y vos?
Bien. ¿Vos?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos. Estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de los grandes inventos. ¿Por qué la tele se convierte en uno de los grandes inventos del siglo XX?
Bueno, la tele, como toda tecnología de información, tiene un potencial enorme para muchas cosas a la vez, ¿no? Lo previo a la televisión es la radio, que enseguida se vio su potencial en cuanto a entretenimiento, deporte, también en cuanto a política, información, digamos, es muy variada su forma de llegar y hay muchas personas interesadas en estos medios. La televisión, a diferencia quizás de la radio o en algunas cosas parecido, primero es un invento de aficionados, de inventores, de así como la radio fue los locos de la azotea, viste, como una idea muy así de casera.
Sí.
Después se necesita una industria para que realmente, imagínense, que las que lleguemos a la situación actual, que bueno, ya la situación actual está muy complejizada, pero en algún momento todos tuvimos una televisión en la casa, y para que se llegue a eso, desde esos primeros locos sueltos, inventores que empezaron a ver cómo hacer para que una imagen llegue un poco más lejos, digamos, básicamente. Sí. Primero 3 metros, después de una ciudad a otra, todo fue así.
¿Y cuándo se empezó a hacer más popular?
Bueno, mira, en aquella primera transmisión de la que ahora estamos celebrando un número, una efeméride, más o menos se calcula que había entre 450 y 5.000 aparatos en Argentina, muy poquitos. De hecho, en las crónicas de ese momento se destaca, no sé si lo mencionaron en el informe, pero si no, lo repito, se destaca que la gente se agolpaba en las vidrieras de los negocios de electrodomésticos, que son los que tenían la tele. La tele, en 17 de octubre del 51, no estaba en las casas de los argentinos en general. Y tampoco la gente que había asistido al acto tenía idea de qué significaba realmente esa transmisión, ni probablemente la vieron.
Claro.
Sí, la radio obviamente ya estaba muy popularizada.
Y el rol de, o sea, como si Monchi decía antes, como los cambios, como pensar en la actualidad, ¿la tele sigue siendo vigente desde tu punto de vista?
Sí, totalmente. La televisión en general, en las últimas décadas hay muchas visiones que la declaran muerta, pero lejos está de estar muerta, no solamente como forma cultural, digamos, como diría Raymond Williams, el autor, sino también en un sentido muy literal. De hecho, durante la cuarentena hubo en los primeros meses un aumento del rating de los programas televisivos vistos a la vieja usanza, digamos, con el control remoto.
Sí.
Y viendo publicidades, por ejemplo. Digo, hay momentos en los cuales eso aumenta, en general tiende obviamente a bajar esa forma de ver televisión a una forma más interactiva, lo que se llama a demanda, pero no de ninguna manera se la puede declarar muerta como forma cultural y como tecnología, para nada.
Claro, este contexto como que también hizo ver eso, ¿no? Como que de repente la tele es, digo, como la tele, la radio siguen siendo medios muy vigentes.
No, ni hablar que en el territorio, en los territorios grandes como el nuestro, la pregnancia y la penetración de la televisión y de la radio siguen siendo muy importantes en muchas zonas de la Argentina. Digamos, no hay que pecar de confundir un fenómeno que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades, con algo que sucede a nivel nacional.
Claro.
Y esta, en esa cuarentena, digamos, en términos de también lo que sucedió en nuestra vida cotidiana, los aparatos de transmisión en vivo, digamos, esa idea de poder, que es la gran revolución de la televisión, ¿no? Poder ver una imagen al mismo tiempo que sucede.
Uh-huh.
Porque ustedes recuerden que cuando nació la televisión, en los cines ya por ley se obligaba a pasar noticieros cinematográficos.
Claro.
Eran enlatados, como llamaríamos ahora, ¿no?
Claro.
Pero la gran revolución de la televisión es mostrar imágenes en el momento en que suceden, de manera sincrónica.
Y si tenemos que pensar como grandes momentos de la historia de la TV en Argentina, ¿cuáles podríamos decir?
Bueno, a ver, la popularización de la televisión fue progresiva. Recién en el año, alrededor del año 53-54, empieza a haber más importación de aparatos. Bueno, se va haciendo progresivamente también. Después empieza en el año 58 la legislación para la televisión privada. Entonces, a partir del 60 empiezan a surgir los primeros canales privados. Durante la década del 60 ya tenemos 4 canales, si no me equivoco. Ahí ya es un momento
¿solo
importante.
¿4?
Y sí, porque Canal 9, Canal 13 y Canal 11, más Canal 7. Después, más tarde, aparece Canal 2. Ahora, justo la cronología, pero en los primeros años de la década del 60 se consolida la televisión privada. Después hay un momento que es en 1974 y 75, digamos, de ahí está la legislación, que tiene que ver con la nacionalización de esos canales privados. Ese es otro momento importante en el cual los canales privados pasan a ser estatales. Y después hay otro momento súper importante, que es el advenimiento de la televisión a color, que eso sucede en 1980, más allá de que hay muchas confusiones en general, porque en el 78, en el Mundial de Fútbol, al exterior la transmisión era color, o sea, afuera de la Argentina, pero en ese momento los argentinos no tenían acceso a la televisión a color en su casa.
Ah, mira.
Nati, vos sabés que tenemos acá unos breves segundos del momento en que Pinky presenta la primera transmisión a color. ¿Crees que la compartamos juntos?
Dale.
Estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años, uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color?
La bandera argentina.
Todavía no. Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decir. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son.
Y en este momento se veía el color de la bandera argentina, Natalia.
Sí.
¿Qué momento?
Sí, un momento importante. Imagínense haber sido, o sea, no, a mí generacionalmente no me pasó, pero puedo imaginarme un cambio absoluto de perspectiva, ¿no? Como empezar a ver algo a color. Parece como esos casos del que estuvo en coma 20 años y se despierta.
Así fue para muchos de nuestros cerebros.
Claro, ¿no? Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Y es interesante entender que todo lo que sucede con los avances de la tecnología, de la televisión y de las comunicaciones son avances muy grandes que más allá de que nosotros lo veamos desde un lugar doméstico, porque muchas veces son consumos domésticos de cada casa, tienen un lugar en el anecdotario familiar, pero son obras públicas de tecnología muy fuertes y muy pesadas, claro. O sea, los tendidos, las transmisiones, todo eso, y costó muchísimo en el mundo y en cada uno de los países.
Imagino
problemas y sus situaciones, ¿no?
Imagino que otro momento también muy fuerte haber sido cuando el mundo, con medio como con internet, se conectó todas las teles a nivel satelital, ¿verdad? Que podían en vivo y en simultáneo transmitir del norte al sur, qué sé yo.
Sí, la televisión satelital y después la televisión digital, digamos, claro. Todo va en avance y cada vez piensen que la idea del espectro, de que cada canal ocupa un lugar en el espectro, que es un lugar limitado, digamos, por eso él se limitaba la cantidad de canales que podía ver. Todo eso cambió muchísimo en las últimas décadas, claro. Digamos, asistimos a un cambio muy revolucionario.
Muchísimas gracias, Natalie.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto. Nos vemos.
Igualmente.
Chau, chau. Gracias. Natali Sheckman, periodista especializada en medios y cultura. Bueno, y
vamos a un recredito.
Vamos a recredito con No te va a gustar, el mismo canal.
El mismo canal.
Habla de la tele. Escúchalo.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok. Ok. No miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves, vos me ves, me ves.